Este es el podcast de Actualízate, tu programa de divulgación científico-tecnológica con el repaso semanal a las noticias que en verdad te interesan. ¿Quieres saber cuándo y dónde se emite? Consulta los horarios de emisión en nuestra web actualízate.net.
He visto cosas que vosotros no creeríais. Atacar naves en llamas más allá de Orión. He visto rayos de brillar en la oscuridad cerca de la puerta de Tannhauser. Todos esos momentos se perderán en el tiempo, como lágrimas en la lluvia. Es hora de morir.
¡Hey, Rivati! Si quieres superar tu programación, ven y actualízate.
Una semana más llegamos al momento en que ciencia y tecnología se convierten en los protagonistas de tus siguientes 90 minutos. Las noticias que en verdad te interesan se dan cita en Actualízate con K. Soy Cristian Rodríguez, al frente de este 13º programa de la tercera temporada. Y al frente también de este equipo que...
¿Del Cri-Cri?
Porque
el equipo...
tenemos...
Ay, no tengo... Espera.
Sí, sí. Porque estamos aquí mano a mano, John y yo. Y es que manda narices que haya sido yo el que esta semana está aquí yendo para atrás y para adelante con el Fanal Series, con el O-Play y tal. Y que haya sido el que haya llegado puntual, que haya estado aquí abriendo todo... Y que ahora sea el resto el que falte. Pero bueno, John, ¿qué tal la semana?
Bueno, yo la semana pues atareada y bueno, con ganas de empezar. Y si quieres, puedes preguntar al resto de componentes a ver qué tal.
Bueno, pues ya han aparecido.
¡Magia! Todo falacias.
He empezado a presentar el programa porque eran falacias también. En fin, pero... Ariane.
Dígame.
Bienvenida de nuevo.
¿De nuevo? ¿Me había ido o qué?
No, nosotros que te habíamos dejado de ver, sin más.
Y antes de comenzar, no podíamos olvidarnos de ti, amigo, amiga oyente. Y para que tú nos puedas contar cuáles son tus inquietudes, qué opinas tú sobre las noticias que damos, sabes que tienes múltiples formas de contacto, que te resume ahora Ariane.
Me ha tocado.
Siempre me gusta hacer estas cosas.
Sí, no sé por qué, bueno,
me he visto que yo estaba listo.
Será eso. Nuestra forma de contacto más directa es Twitter, que es @actualízate, con K, aunque también tenemos una excelente página web, Cristian.
Actualízate.net o .es.
¡Qué rebote tiene la chica!
¡Tita! ¡Cintura!
Pero bueno, si quieren enviarnos un mail así sesudo, explicándonos pros y contras de sus opiniones y todo esto, ¿dónde puede escribir, John?
A contacto@actualízate.net.
Y para que nadie nos critique más adelante, recordaros que también estamos en Facebook y en Google Plus.
Por supuesto, que vive, ya que no lo dicen aquí las féminas, pues lo diré yo. Y ahora ya sí, repasado todo lo que tenemos que repasar, comenzamos.
Y En 2012, una pequeña compañía británica, Air Fuel Synthesis, desarrolló un método que permitía producir gasolina utilizando agua y aire. La compañía abrió una pequeña refinería con la que afirmaban haber producido gasolina a través del hidrógeno del agua y el dióxido de carbono del aire. La compañía tenía la esperanza de que en 2 años pudieran fabricar una refinería que fuera capaz de producir 1 tonelada de gasolina al día con este método, utilizando energías renovables y a una mayor escala. 2 años después, en 2014, salta la noticia de que la compañía alemana Sunfire tiene la solución para transformar el agua y el dióxido de carbono en hidrocarburos líquidos, como pueden ser el diésel sintético, gasolina o queroseno. Según la compañía, este método, denominado Fischer-Tropsch, es eficiente al 50%, aunque esperan que lo sea hasta el 70%.
Y con esto cerramos el círculo, porque el proceso Fischer-Tropsch, que comenta Ariane, lo inventaron los alemanes allá por 1920.
O sea, que los alemanes lo inventan, los ingleses intentan ponerlo en marcha y los alemanes lo rematan.
No, los alemanes lo inventaron y lo pusieron en marcha. De hecho, el Tercer Reich estuvo utilizándolo para producir combustible para sus aviones y para sus vehículos.
¿Puede llamarse agua pesada?
Bueno, no sé cómo...
Me suena a mí.
Cómo se llamaría, pero la verdad que luego se ha utilizado más veces en Sudáfrica durante la apartheid, que tenían un bloqueo de suministro, también lo estuvieron utilizando. ¿Cuál es el problema de este sistema? Que hasta la fecha se utilizaba el carbón, luego se pasó a utilizar el gas natural para poder hacer el proceso completo. Y el resultado es que es más caro y además contamina más que la producción y la fabricación de gasolina, diésel y queroseno. Entonces, obviamente, cuando ha estado muy caro el petróleo, sí que se ha intentado pues promover un poco, desde, ya te digo, en el 44 los alemanes, la Luftwaffe, no me acuerdo cuánto producía, pero producía bastante para todos sus vehículos. O sea,
¿y no tenía gasolina?
Entonces, los 90, que bajó el precio del petróleo, pues se dejó de utilizar, y a partir del año 2000 se volvió un poco la película, y ahora la idea, en principio, es intentar que se haga todo con renovables, es decir, que no se contamine, porque si no, al final...
Tenemos mucha más tecnología rodeando al mundo del renovable que puede dar ese cambio al uso del carbón o del uso incluso del gas natural, que también se considera limpia.
Vamos a entrecomillar que es limpia.
Sí, por eso he dicho, se considera.
Por ejemplo, creo que era Alemania desde el 2004, no sé cuándo, se utiliza gas natural. Entonces, pues bueno, al final esto que suena a magia y que suena, esto es increíble y tal, lleva muchísimos años, se ha parado el desarrollo porque no salía rentable y ahora parece que estos hombres vuelven a descubrir algo que bueno, pues que a lo mejor conseguimos
que estaba ahí, olvidado.
Eso es, y a lo mejor es una solución, ¿no? O una solución, o nos cargamos el planeta cargándonos todo el agua. Ya veremos, nunca se sabe.
Una investigación llevada a cabo por científicos del Instituto de Biología Marina de Hawái ha determinado que los arrecifes de coral erosionan más como consecuencia del cambio climático y el aumento de la acidez de los océanos. El equilibrio de los arrecifes, cuya tasa de construcción debe ser mayor al de su descomposición, se ve amenazada debido al pH menor de los océanos, lo que favorece la erosión de los arrecifes y que esto ocurra más frecuentemente que su construcción.
O sea, que nos cargamos todo por partida doble.
Bueno, por partida doble. Lo que está ocurriendo es que no se construyen tan rápido como se
destruyen. A lo que me refiero por partida doble es que, aparte de que no estamos cargando el clima con el cambio climático, también afecta a... Gracias. También afecta a cosas que pues a lo mejor no pensábamos, ¿no? Dices los arrecifes. Bueno, pues a lo mejor
los arrecifes,
por la
temperatura,
por han estado siempre
en la mira de los proteccionistas del mundo,
sí.
del planeta, porque son precisamente uno de los puntos más débiles de los ecosistemas marinos, sobre todo. Son el rival más débil, ¿no? Que se suele decir.
No, pero por ejemplo, con el cambio climático tenía sentido que el aumento de las temperaturas de los mares y océanos les afectara, pero también que eso, se erosionen más por el pH y dices, vaya eso, tela.
Eso y, por ejemplo, el cambio de nivel del mar. Cuanto más agua
claro,
descubre,
se carga, eso es.
Ya no están a la misma altura, a la misma profundidad, no altura, a la misma profundidad eso con respecto al nivel del mar y también, pues que duda cabe que eso les afecta, ¿no? Estar a mayor profundidad es peor para ellos.
Eso
si
es.
Encima tenemos que está el agua más contaminada, que el pH también les ataca y que tienen más agua por encima y te lo tienen todo
vamos,
en su
que
contra.
Si queréis, que si queréis ver corales y arrecifes y cosas de estas, y ya que en cuatro días no vamos a ver nada.
Si está ahí en National Geographic sacando todos los vídeos que puede cuanto antes. No sé, ya veremos cómo acaba. A mí me parece que tiene bemoles, ¿no? Que como no hagamos nada
o como hagamos todo lo que estamos haciendo.
Los parisinos pierden 6 meses de su esperanza de vida como consecuencia de la contaminación. Según un estudio, los parisienses aspiran de media 200.000 partículas por cada litro de aire respirado, lo que causa el mismo efecto que el tabaquismo pasivo, según el mismo estudio. Por su parte, el Ayuntamiento de París, copatrocinador del proyecto, afirmó que ya está estudiando las medidas para reducir las emisiones de gases contaminantes.
Venga, Cristian, lánzate, que ya has presentado el programa y te has quedado ahí.
Es que ya se ha agotado para todo el principio.
Yo con el día y la semana que llevo es normal que esté ahí. Pero me ha gustado que lo bien que has utilizado ahí, parisinos y parisienses.
Está aceptada.
Que era una duda que teníamos, le hemos preguntado a la RAE, gentilmente.
A la RAE de Twitter.
En Twitter, obviamente, a través de Twitter. RAE...
Informa.
RAE Informa, sí.
¿Arroba? ¿RAE Informa?
No. Bueno... Le hemos preguntado a la RAE y nos ha contestado que las dos formas están aceptadas y que perfecto.
Vale, o sea que no solo México Distrito Federal tiene problemas de contaminación. Siempre suele ser el ejemplo de una ciudad con mucha polución, que nos acordamos de aquellas medidas que tomaron de los días pares solo podían conducir los coches con matrículas pares, los días impares solo los coches con matrícula impar, y la gente que hizo comprarse dos coches.
No, pero aquí lo que me gusta es que ha sido el ayuntamiento ha sido uno de los patrocinadores del estudio.
Hombre, los ayuntamientos, bueno, por lo menos aquí es el gobierno vasco, la autoridad competente en este tema,
claro, pero
la polución.
Pero como tú has dicho,
mide...
es el gobierno vasco el que viene a pegarle la toñeja al ayuntamiento de turno.
Sí.
Aquí ha sido el propio ayuntamiento el que ha dicho, me voy a hacer una auditoría medioambiental a ver qué gaitas tenemos aquí pululando.
Que la
el
gente
aire.
Tose mucho a ver qué pasa.
Eso es. Entonces dices, bueno, me parece...
Hombre, yo creo que es un mal endémico en casi todas las grandes ciudades, yo creo, porque de Madrid también se ha dicho siempre que
sí.
Le cubre una nube, un manto espectacular, ¿no? Que es lo que tiene, muchos coches, mucha gente, industria alrededor también, muchas casas, hay equipos de aire acondicionado, o sea, hay tanto, en general tanto, y no somos muy conscientes muchas veces de pequeños pasos como usar el transporte público, usar... pues no sé, sistemas como el metro, como el tren, que son eléctricos...
La bicicleta de alquiler,
no sé, este tipo de jugadas pequeñas que dices, no, si yo por mucho que haga no puedo cambiarlo. Hombre, si muchos pocos, que eso es un, que se suele decir, pues sí que pueden ayudar. Y en el caso de París, pues tienen este problema. Bueno, ya digo, como todas las grandes ciudades, no me conozco ninguna gran ciudad que esté libre de pecado.
¿Tokio también?
¿En Bilbao también está...?
En Tokio, fíjate que se suele decir que antes se veía desde Tokio el Fuji, y ahora... creo que se ve como 2 días al año, o sea, 2 ratos al año, que, o sea, así como muy puntualmente,
y
después de que ha llovido mucho,
una de esas de,
y tal.
Eso que se ve ahí sí, borroso sí. Y es el Fuji, ¿no?
No, a ver, si se despeja y tal, se acaba pudiendo ver. Lo que pasa que, evidentemente, tú subes a cualquier edificio alto de Tokio, miras hacia donde debería estar el Fuji y te encuentras, pues eso, ese final en el horizonte, que es, no es más que la propia contaminación que rodea la... O sea, si es Tokio, igual que cualquier otra gran mega city que nos podemos echar a la cara.
Geekcionario.
Internet profunda, en inglés Deep Web. Se trata del Internet que no se encuentra utilizando los motores de búsqueda generales. Incluye páginas generadas dinámicamente y bases de datos, complicadas de indexar por los buscadores de Internet.
Un globo del proyecto Loon, el proyecto de Google para llevar Internet a todos los lugares de la Tierra, ha caído cerca de Longaví, en Chile. Estos globos tienen una vida útil de 100 días y pesan en torno a los 9 kilos. Con este ya son 3 los globos que han caído, al menos en ese país.
¿Es un pájaro? ¿Es un avión?
No, es un...
¿Es un globo?
Es una pedrada.
Es una pedrada de 9 kilos.
Es una pedrada muy seria.
Es una pedrada de Urbaina.
Claro, o sea...
Pero... A ver, pero que es normal que caigan, que es que solo duran arriba, creo que es entre
100 días
y 150 días.
Sí, bueno, mira, útil 100, puede que aguante un poquito más.
Alguno lleva hasta 152, creo que ha sido el récord. Pero dices, a ver, y caen, y dices, ah, muy bien,
ya,
que caigan.
A ver, vamos un momento. ¿Cuántos de estos hacen falta para cubrir de Internet el planeta, que es lo que pretende aquí esta gente? Entonces, según esa regla, ¿cuántos tienen que lanzar al día? Ergo, ¿cuántos caen cada día? Porque claro, llega un momento en el que tantos como lanzas van a acabar cayendo.
Eso es.
Más o menos al día. Porque lanzas los que te hacen falta para renovar la flota que va a caer encima de alguien. Esto es un peligro.
Hombre, sí, sí, de hecho...
Es un peligro, no, hombre, para, sí, no. Es un peligro, son 9 kilos que te pueden caer encima, perdona.
Para que te hagas idea, creo que para cubrir más o menos el globo con los satélites GPS, hablo de memoria, creo que eran 52 satélites GPS, obviamente a la altitud que están,
sí,
estos
están más bajos,
que son un poco
más
bajos, necesitarás más.
Son más, eso sí.
Entonces,
sí,
por números redondos, 100, 150, 200.
100, ¿no? vamos a quedarnos 100, en 100, por ejemplo.
Cortos,
uno al día 100. Sube, uno al día cae. Por hacer así un cálculo fácil.
Y cada vez que cae uno tienes que lanzar el siguiente, claro.
Hombre, no, yo lo
pues
estaba
si
lanzando,
no te quedas,
sí. Eso es, sí. Sí, sí,
y,
sí.
Y si tienes que cubrir todo,
todos los días
caen
te cae
en Chile,
una pedrada
es que
de 9.
En todos lados.
Pues ahora, a partir de ahora, amigos oyentes, cuando escuchéis la campaña
casco
navideña esa de ¿y si cae aquí?
¿Y si cae aquí?
Puede ser otra cosa.
Ay, no me ha dado tiempo a hacer el...
Venga, está un poquito bajo, pero no ha quedado mal. En fin, yo creo que, lo he dicho, yo creo que es un peligro y Google debería repensarse esta...
Sí, bueno, sí, se lo comentaré a los de Google que andan por aquí con eso.
Dile,
de hombre.
Sí,
de todas formas, yo entiendo que para esto la FAA o algún otro organismo oficial
no
debería meterles caña, ¿no?
No realmente, porque los globos son estratosféricos. Entonces, bueno, entiendo que son los estratosféricos, como pueden ser las ondas que se lanzan para medir las corrientes de aire, uh-huh, y demás, o las temperaturas en los altos niveles de la atmósfera.
O lo que lanza la Euskal de vez en cuando.
Exactamente, sí, el globo estratosférico este que lanzamos en la Euskal. Entonces estos en teoría van más altos que
pero entre que suben y bajan
se pueden
topar,
ver,
con
tú
algo.
Tú sabes, no, los aviones van por rutas, entonces tú puedes lanzarlo desde un sitio en el que
y
haya un vacío.
Y pasar por una ruta que haya, tú no sabes dónde están.
Subir. Ya, pero tú sí sabes dónde están. A ver, quien lanza el globo sí sabe dónde están las rutas aeronáuticas.
Debería.
O debería.
Hay
si
mucha gente
informar,
que está lanzando cámaras.
Te puedes informar.
En un globo y...
Bueno, vamos a ver, pero responsablemente puedes informarte y lanzar algo,
vale,
al espacio sin...
Entendemos que Google se está informando, pregúntales a
entenderemos,
Google.
Entenderemos.
¿Y tú piensas que subir...
Otra puede... cosa es que cuando baje, baja cuando sea.
No,
ahí ya...
Y tú dices que lo que tarda en subir y bajar... Subir puede quitar de algo, pero bajar cae a peso, eso.
Sí, es verdad, eso coge velocidad y fuera, o sea... Ahora sí, Cristian, ahora sí.
Otro que cae. O sea, esto...
Es un pájaro, es un avión. Ariane.
Skim.com, oh, fundador de Megaupload y posteriormente de Mega, se declara en bancarrota. La batalla legal contra las grandes discográficas y Hollywood se torna en su contra. Así, el que fuera fundador de Mega, durante una llamada mediante Skype en la conferencia Unbound Digital en Londres, confirmó que gastó sus últimos 10 millones de dólares en pagar a su equipo legal, equipo que lo ha abandonado porque ya no puede costearse sus servicios.
Es lo que tienes, si no pagas.
Aquí es que todo lo que sube baja, como los logos de Google, o sea, exactamente igual. No, a ver, yo...
Primero le traiciona Mega, que le echa de su cuenta, y ahora le traicionan sus abogados.
Le bloquea la cuenta.
Está racha, ¿eh?
Sí.
Está on fire.
Oye, casualmente cuando se iba a presentar las elecciones.
Casualmente.
No sé qué más se puede decir de este hombre.
Bueno, yo creo que seguiremos oyendo de él. No sé si bueno o malo, pero yo creo que seguiremos oyendo de él.
A ver, no, yo estoy seguro. No es que creas, es que estamos todos seguros de que Kingdom Come va a dar todavía mucho que hablar. Espero que recupere su cuenta, espero que... Además, estamos hablando de su... ¿Cómo es esto? De una bancarrota personal. Yo entiendo que Mega sigue siendo suya, o tendrá acciones en la compañía, o sea...
O que hay muchos bancos suizos que... No te llamas King.com, ¿verdad? No, yo no me llamo
King.com. Tengo aquí de tu mujer, o de tu madre, o de...
Pero si eso, da igual...
Comentamos hace un mes que los periódicos alemanes pidieron a Google volver a ser indexados tras la decisión de este último de retirar las imágenes y las primeras líneas de los artículos de periódicos en Google News debido a las quejas de algunos editores de medios tradicionales. Bien, pues ya conocemos algunos datos concretos. Axel Springer, el grupo editorial más importante de Alemania, vuelve a Google News no sin antes haber perdido hasta el 80% de sus visitas tras la decisión previa de abandonar el agregador de noticias de la Gran G.
¿Y por qué Axel Springer es importante también para nosotros, no solo para los alemanes, Cristian?
A ver, esta noticia la hemos recuperado, porque esta noticia, como ha comentado Irán, ya la dimos hace un mes, porque Axel Springer es una compañía que también tiene bastantes medios aquí en España. Ahora mismo me viene a la cabeza, así pues, yo que sé, Hobby Consolas, Micromanía y todas estas, Computer Hoy, son revistas que están dentro del grupo editorial este de Axel Springer. Que eso es importante, porque si recordamos que la de España está queriendo meterle el dedo en el ojo a Google, pues ahora puede que Axel Springer, después de la experiencia, diga: yo me voy a bajar del carro, que no quiero volver a pasar por esto.
Sí, que ya me la han metido doblada ya en Alemania, aquí no voy a hacer el canelo.
Al final estamos hablando de una empresa que se dedica, que es Google, a encontrar contenidos. Entonces,
a ver, digamos claro, hacerte publicidad gratis.
Hacerte publicidad gratis, eso es. Entonces dice: no, quiero que me paguen porque es que mi contenido sale en Google. Ya, y la gente pincha y va a tu contenido.
Eso es.
Entonces, si no quieres que tu contenido salga en Google, es que es más, Google debería cobrar
por indexarte,
porque llega un punto en el que dices: a ver, ¿quieres que yo te encuentre en páginas amarillas? Porque claro, páginas amarillas la gente paga.
Eso es.
Por salir en páginas amarillas. ¿Quieres que yo te saque mis páginas amarillas en mi índice de búsqueda?
De todas formas, a mí me parece tremendamente curioso porque...
Que se tengan que dar cuenta así, manden narices.
Que no, y no solo eso, sino... Bueno, vosotros sabéis, porque tenéis o habéis tenido páginas web.
Sí.
Tú sabes desde dónde, desde qué enlace te está llegando... Tú puedes mirarlo, no es que lo sepas.
Pero
tú
si...
puedes mirar desde dónde te están llegando los accesos.
Pero
o sea,
si,
tú puedes mirarlo.
Si no hace falta. O sea, si tú coges y vas a estas editoriales que se marcan todos los medios que quieren cobrar a su aboga, y ves de pronto que en el lateral tienen todas las redes sociales y todo esto, y es que el recibimiento de Google o de redes sociales, que es lo que están diciendo que no quieren.
Bueno, pues es que a día de hoy los medios tradicionales es lo único que tienen, las herramientas, digamos, genéricas que tiene todo el mundo.
Si se están permitiendo eso, precisamente para permitir eso.
Exactamente. O sea, no, es increíble que tengamos lo que he dicho antes, o sea, que se tengan que llegar a estos extremos para darse cuenta de los detalles en los que están viviendo. O sea, necesitan de esa fuente de información para poder. No me mires así, John. Ya le dejamos paso al camino de hombre recto.
Seems to be the Ubisoft, consciente del mal estado en el que salió Assassin's Creed Unity, ha salido ahora ofreciendo DLCs que van a ser de pago gratis y regalando otros juegos para compensar. Por eso hoy, en El Camino del Hombre Recto, Pan y Circo. Assassin's Creed Unity salió en recientes fechas y lo hizo en un estado lamentable. Tanto es así que Yannis Malat, CEO de Ubisoft Montreal y Toronto, ha salido esta semana a pedir disculpas por el estado del juego en su lanzamiento, aceptando las culpas hasta el extremo de ofrecer el pase temporada a quien no lo tuviera y otro juego al pobre diablo que confió tanto en ellos como para además comprarse el dichoso pase temporada. El caso es que con esta maniobra Ubisoft ha terminado de rizar el rizo. Llevo criticando a EA mucho, y con razón, por el también lamentable estado de su Battlefield 4. Ellos, conscientes de este problema, han ido trabajando para pulirlo, sin fortuna, pero oye, ahí han estado. Y campañas de conciliación con la comunidad aparte, han tenido el decoro de retrasar nuevos lanzamientos de la franquicia. No compensa, pero al menos que se pierda una campaña entera de ventas, la de Navidad encima, en penitencia, demuestra cierta conciencia. Ubisoft, en cambio, que recordemos que sacó Assassin's Creed Unity y Assassin's Creed Rogue, que tenía todo preparado para los micropagos y DLCs de cobro, se marca un pan y circo queriendo tapar las miserias con otros juegos. No, señores de Ubisoft. Esto no se arregla con otro juego. Esto se arregla planteando plazos prudentes para que sus juegos no salgan en este estado tan lamentable, que hacen buenos muchos de los criticados accesos anticipados. Y ya si eso, otro día hablamos de la pseudoprensa que en su día puso por las nubes el lamentable Unity y ahora le agradece este gesto a Ubisoft.
Esta sección, junto a todas las noticias que en verdad te interesan, la puedes encontrar cada semana en Actualízate, tu espacio favorito de divulgación científico-tecnológica. Y si quieres hacernos algún comentario, plantearnos alguna sugerencia o duda, visita nuestra página web, actualízate.net.
Volvemos tras una pequeña pausa musical en la que la ausente Teresa retaba a vuestros oídos con este cover. Esta vez eran Filter versionando la mítica canción de los Turtles, Happy Together. Esta canción fue lanzada para la banda sonora original de la película Stepfather y más tarde sería mucho más conocida por ser también parte de otra banda sonora, en este caso del Gran Gatsby. Aunque a los más jóvenes tal vez...
El gran Gatsby.
No, no he visto esta película. Que está mi antienemigo, Leo. Y a Leo, al DiCaprio, no le tengo...
No le tengo
en especial estima.
Es decir, que cuando empezó su carrera yo incluso le odiaba. Y poco a poco...
No es que le odie, pero no le tengo
ganado,
en especial.
Se ha ganado un cachito en mi corazón.
Digamos que he visto la mitad de sus películas, ¿no?
Así, las, o sea, malas, estoy, has ahí, visto las malas,
pues,
entonces.
Pues no lo sé.
Porque
bueno,
las últimas son muy buenas.
Que deciros también que también sale en el tráiler, que no en el videojuego... Hunted the Demon Force. O sea que, bueno, en fin, dicho todo esto que nos ha dejado aquí Teresa para por si acaso alguno andaba fino de oído, deciros que seguimos en Actualízate con más novedades, más noticias y todo lo que haga falta.
Euskalteli, ZTE...
¡Qué susto! Oigo música china y suena Euskalteli, digo, vaya.
Bueno, pero la música china yo digo que es por ZTE.
Sí,
vale,
sí, la próxima vez pongo Gaseosa Cruz Europea, ya está.
Firmaron una alianza con una vigencia de 10 años que impulsará el crecimiento de la multinacional china, ZTE, en el sur de Europa. El acuerdo implicará la inversión de 5 millones de euros en servicios IP para mejorar la oferta tecnológica de Euskaltel, que espera dar servicio 4G a partir del próximo 2015. Esta alianza implica también el trasvase de 133 trabajadores de la compañía vasca a la China, mientras también la apertura de una nueva sede de ZTE en Zamudio, desde donde la compañía china atenderá a operadores de telecomunicaciones tanto de la península ibérica como de otros países.
O sea, que van a abrir una embajada prácticamente. Han dicho, oye, déjame una oficina de estas que tienes un huequito. Me dejas a la gente que entiende de esto de IP para no tener que traerme los míos y que vengan aquí los que, pues no sé, quieran hacer su móvil 4G o tal en el sur de Europa, que si hay alguno que se quiere hacer una compañía que tal, que aquí les atiendo yo en el chiringuito que voy a montar aquí, el choco este que me vas a dejar. Total, ¿por qué? Si son 5 millones, hemos dicho, de euros, eso es un pecata minuta para el gigante este.
Sí, para el gigante este sí. Me está resultando un poco extraño todo esto lo que está pasando con Euskaltel, que un día está con una, otro día parece que va a caer en brazos de otra. Eso está siendo un poco...
Es un poco bobarrilla, estás diciendo, ¿eh?
Ya, pero bueno, me parece a mí que va a acabar mal. Va a acabar mal sus días de vino y rosas.
Sí, no le auguras buen... No.
No sé, ya me informaré. Estos días, como también hay diferentes eventos aquí y tal, me trataré de informar yo por ahí, por mis fuentes.
Por tus fuentes, no, a ver, al final, ya yo creo que ya hemos comentado en algún momento, Euskaltel lo está pasando mal, ha perdido un juicio, tiene un montón de deudas por ahí dando vueltas, pero sigue siendo poseedora de mucha infraestructura y, bueno, pues puede que esto le haya gustado a ZTE. Ya veremos por dónde sale, ¿no?
Demandan a Android Wear por plagio. Una de las características de Android Wear es la posibilidad que nos brinda de cambiar el aspecto del reloj utilizando watch faces que aplican imágenes de relojes reales para esta personalización. Esta característica no ha entusiasmado a fabricantes de relojes reales como Omega, Panerai, Swatch y Tissot, ya que están solicitando a las webs que alojan estas carátulas que eliminen los archivos de sus servidores, ya que según las propias compañías, esas carátulas violan los derechos de marcas, de autor y de diseño.
Hombre, es que yo he visto alguna... A ver, primero, el que se compra un Panerai o se compra un Omega, hombre, un Tissot a lo mejor es un poco más asequible, pero la diferencia, como diría Mae, la diferencia entre premium y lujo, ¿no? Empezamos ya un poquito a... Omega todavía a lo mejor podría ser premium, Panerai ya empezamos a relojes de cierta...
Bueno, empezamos ya.
De cierta enjundia. Bueno, ya un Omega ya no es barato, pero me refiero...
Ya. Pero para Herai no digas que empezamos, que ya hemos llegado.
Eso es, ya. Y vi alguna imagen el otro día, no me acuerdo. Había una imagen también de otro, también de los grandes, no sé si era ICV o alguno de estos. Entonces, claro, realmente el que se va a comprar ese reloj en la vida va a sustituirlo, reemplazarlo por algo así. Pero sí que es cierto que al final no deja de ser una imagen de marca, algo que la ley de protección intelectual debería
no debería proteger. No, que protege,
lo protege,
hecho.
Vamos, lo protege.
Que se pregunten a Apple.
Que se lo pregunten a Apple con el reloj aquel que era igual que los relojes suizos de las estaciones de ferrocarril y ahí le dieron la primera torta.
Eso
lo
es.
Lo que me sorprende es que en este caso, pues Android, bueno, Google... no haya visto las barbas del vecino cortar.
Pero Google, como es tan abierto, pues habrá dicho, pues hazte lo que queráis.
Más que nada también yo creo que también han pensado que realmente a estas marcas, o sea, esto no es una competencia para la marca. O sea, realmente incluso en el mercado puedes encontrar réplicas, no imitaciones, réplicas. Es decir, mejor que las imitaciones que tienen siempre algo, réplicas incluso materiales iguales y tal. Y yo entiendo que contra eso también están. Pero bueno, como al final está menos generalizado, puede ser que eso es lo que Google dijo.
Es un momento para estas marcas de salir al paso y dejarse ver también. De decir, oye, mira, a nuestros usuarios estamos reclamando la exclusividad que quiere nuestro usuario. Al final, la gente que se compra uno de estos relojes, lo que no quiere es ver que su esfera súper chachiguay con no sé qué y con no sé cuántos que ha acabado, pues está ahí en un montón de relojes de pacotilla con una pantallita de mierda.
¿Sabes lo que te digo? Que ojalá se mueran todos los relojes. O sea, hemos por fin ya nos habíamos liberado las muñecas de relojes y ahora volvemos a ellos. No, mal.
Oye, pero no, yo de hecho he recuperado un reloj que tenía en el cajón junto al que usaba habitualmente.
Ya que tú puedes tener un smartwatch, te pones un reloj normal.
Prefiero llevar un reloj normal que un smartwatch hoy por hoy, ¿eh? No sé si dentro de dos meses, ya dije que ya, probablemente lo cogería.
A lo que va, Cristian, es esto que hemos comentado muchas veces, que mucha gente ha quitado el reloj de pulsera porque al final pues lleva el móvil que le da la hora y
te pasa como al hijo de un compañero mío de trabajo que necesita un reloj porque cuando va al examen obviamente no le deja mirar la hora en el móvil.
¿Qué cosa son?
Hombre, no creo que se compre un panera ahí para llevar al examen.
El examen, no.
El CERN ha liberado bajo una licencia Creative Commons los datos de sus experimentos más importantes, como los llevados a cabo con el Gran Colisionador de Hadrones. Los datos están disponibles en dos modalidades. La primera, la más científica, pone al alcance de cualquiera los documentos con los datos, aunque son demasiado difíciles para ser tratados directamente por alguien sin los conocimientos necesarios. La segunda versión, la versión educativa, incorpora documentos escogidos fundamentalmente para indicar la tarea de los físicos de partículas en el Centro de Exploración en Ginebra.
O sea, que no solo lo han compartido gratuitamente con Creative Commons, sino que además se molestan en decir, mira, como esto es tan tocho, que solo
no
se va a enterar nadie, en vez de hacerte un resumen para que lo entiendas, vamos a hacer un resumen para que aprendas. Que ya es todavía más allá. O sea, no les podían haber sacado tres versiones. La versión hardcore, la versión...
Medium
no estaba pensando en friendly, amigable, para que quieran ver los datos, y la versión
For Dummies.
Pues se han sacado directamente la versión For Dummies, la versión en la que, mira, pues te voy a enseñar un poco cómo va esto de la física y tal y
cual. Oye, pero a mí me parece muy bien, porque además siendo algo de uso general, es decir, no es una empresa privada, al final CERN...
No, de uso general no es. Otra cosa es que sea un ente público y de dinero...
Y de aplicación general, quiero decir. O sea, todo lo que investigan es para todos.
Bueno, ya, bueno, debería ser para... El CERN no es... Es europeo, ¿no?
El CERN es europeo.
Sí.
Claro, y ahora estos conocimientos van a ir también a otros países que no han puesto un duro en el CERN.
No, pero creo que para el CERN, hablo de memoria, creo que se financia internacionalmente por porciones de... O sea, la gente aporta porcentaje económico.
No dimos este dato, a mí me quiero sonar.
Dimos el dato
el número de países que estaban, que había...
No, dimos el dato del extremadamente largo telescopio terrestre, no sé qué. No me acuerdo.
No, pero algo de
¿os acordáis del extremadamente grande?
Sí, pero eso era lo que iba a hacer el CERN, que iba a construir el observatorio. El telescopio.
Pero no era el CERN el que construía el telescopio. ¿No? No sé si era la ESA o alguno de estos. Que construía en Chile,
no,
pero
del CERN hemos dicho, creo que es que me suena a 21 países.
Cuando fueron
pero
a
eso lo de hadrones, ¿no? El
acelerador.
Sí,
son los mismos.
Pues a lo mejor ya dimos
esta gente. Esta gente hace muchas cosas, incluso cosas a nivel de informática, de software y demás, que hacen muchas más cosas que no solo jugar con hadrones.
Fíjate, han tenido que tener una directora italiana, chica italiana, para llegar a este punto. No sé yo si ha tenido que ver o...
No entiendo esa...
Que han nombrado una nueva directora, que es directora, que creo que es
la primera mujer
en dirigirlo, y además es italiana, curiosamente. Está
y la primera que ha dicho, oye, ahora vamos a ver, todos estos libros que tenemos
que
aquí de apuntes, que está pagando la peña, ¿por qué no dejamos que los lean? Total, si están aquí cogiendo polvo.
Que no sé si habrá tenido que ver o ya ha coincidido, pero le tocaba ahora entrar.
Organovo, compañía que se dedica a utilizar técnicas de impresión 3D para crear órganos biológicos, ha estrenado su hígado impreso en 3D completamente operativo. Sin embargo, se trata de un hígado artificial que apenas tiene unos milímetros y es de forma hexagonal. Está destinado a las farmacéuticas para realizar pruebas de fármacos nuevos y medir así su impacto en el organismo humano.
Así que amigos beatos de todo el mundo, no os deis a la bebida alegremente pensando que ya está aquí la solución. No, aún no. Estamos ahí avanzando, pero todavía no.
Es un hígadillo.
Bueno,
lo que pasa es que tiene todas las funciones de un hígado normal, pero en un tamaño más reducido. Pues,
y no solo eso. Y va a ayudar a que no nos carguemos tantos pobres animales probando los medicamentos.
También hay que probar los medicamentos.
Sí, pero eso es un paso más avanzado. Me refiero que ya al menos el paso de...
Sí,
experimentación animal
lo puedes hacer en esto que te imprimes y dices, voy a imprimirme un hígado.
Oye, ¿cómo va el hígado aquel? No, me va a imprimir otro que aquel me lo he cargado porque me he pasado con él.
Anoche.
Hice pruebas con el JB positivo y no...
Un grupo de investigadores europeos, coordinados desde Asturias, se encuentra desarrollando un escáner de última generación basado en grafeno. Este escáner permitirá a arqueólogos y restauradores distinguir la decoración de cerámicas con depósitos minerales, pudiendo desvelar así pigmentos que incluso pudieran quedar ocultos tras la pintura o en el interior de objetos sin la necesidad de tomar muestras.
Ocultos en el interior de objetos. Esto ya no es un escáner.
Horatio, está ahí.
¡Joder, Horatio!
Pero ya no solo eso, sino cuando piensen, detrás de este cuadro puede que haya un Picasso. No, pues compras uno de estos y no te cargas el... A lo mejor había encima algo también importante.
Sí, se han pintado, ¿no?
Dices, eso es, se han pintado
encima. Pintado encima pues... de otro. ¿Qué había pintado inicialmente aquí?
Pues mira, pues lo puedes mirar, ¿no?
El grafeno,
El grafeno, tío.
¿Has vuelto?
Grafeno, ojo, el grafeno nos va a dar alegrías.
Si tú lo dices, oye, poco a poco. A mí todavía lo del escáner este lo veo como un poco alejado de mis necesidades.
Bueno, espero que consigan el escáner este antes que lo de los condones de grafeno que estuvo impulsando el amigo Gates. Que también dimos aquí. Me miráis con cara de...
No, pero...
Yo es que hay datos que no se me quedan. Entonces, ese posiblemente sería
esto
uno.
Esto es como la directora italiana del CERN, que como es mujer y tal...
Y tal, pues, no,
ya,
sabes,
vale,
sí,
muy
bueno.
Bien. Venga.
¿Sabías que...?
¿Sabías que se estima que la Internet profunda es 500 veces mayor que la llamada superficial y accesible en un 95%? ¿Que los datos de la bolsa, los horarios de tren dinámicos o las redes virtuales privadas, VPNs, también forman parte de la Internet profunda? ¿O que en la Internet profunda existen páginas llamadas trampa de araña diseñadas para bloquear los robots de búsqueda?
Sony quiere centrarse en PlayStation y los videojuegos para llegar a los beneficios. Además de centrarse en el sector de los videojuegos, la compañía nipona también planea recortar las líneas de producción de televisores y de teléfonos móviles para reducir costes, siendo ambos casos dos de los causantes de las pérdidas de la compañía en los últimos años.
Es que es eso, o sea, llevaba años ya que televisión y móviles no hacían más que pérdidas y ha dicho, hombre... Que vale, que somos Sony, pero que tampoco somos aquí...
Yo a esta gente les recomendaría conseguir un escáner de estos, de que hemos dicho antes,
de grafeno,
para encontrar los beneficios, porque si no, no lo van a encontrar. Van a recortar la producción... No, perdona, van a recortar la producción en televisores cuando no fabrican televisores.
Bueno, remarcan, tú ya sabes...
Hace años, no, ya remarcan, ya, bueno, o sea, Sony, que no tienen una producción, Sony realmente, no tienen producción de
Sony
televisores.
Sony realmente creo que ha remarcado absolutamente casi todo lo que ha vendido con su marca.
No me...
Ha comprado, ha ido comprando empresas. Me gustaban los altavoces estos que hacía estos de... les pongo el sello de Explode.
Aquel pedazo de televisor Sony, como era el tubo Trinitron.
El Trinitron.
De Sony, eso fue lo último en pantalla de Sony. Ahí cuando se acabó el Trinitron ya dejaron de fabricar.
Y desde entonces en pérdidas.
Y efectivamente desde entonces en pérdidas. Ahora,
¿dónde quedó el Walmart?
De todas maneras, si van a apostar por los videojuegos... Yo creo que deberían empezar a pensarse...
Sí. Lo de también vigilar un poco la seguridad y todo eso, porque es que no hay semana que no salga una noticia por ahí que diga, no, la PlayStation... Bueno, en este caso era de Sony Pictures, que no es el servicio de juegos, pero siempre hay algo del online maravilloso este que siempre venden ellos.
La nube.
La nube maravillosa que siempre... Que ahora sí que ahora sí que habían llegado a la nube... Pero que siempre está lloviendo, o sea, no sé qué les pasa.
¡Oye, qué alegría tenemos!
Estamos pletóricos con los chistacos. No, por eso, digo, o sea, que se van a centrar en videojuegos y cada dos por tres tienen algún problema en su sistema,
bueno,
online.
Espero que también se centren un poquito en la portátil, porque vamos...
Yo pensaba que iba a sacar otro dato ahí.
No, hoy no estoy sorpresivo, pero no tanto.
Oh yeah, Mario time.
La Nintendo 3DS ya soporta Homebrew. Aprovechando una vulnerabilidad de la consola en el lector de códigos QR presente en el videojuego Cubic Ninja, un hacker con el sobrenombre de Smellum consiguió introducir Homebrew en la consola. Cabe destacar que esto no hace que sea posible correr copias de seguridad de la 3DS per se, sino que permite hacer funcionar diversas aplicaciones independientes y emuladores.
Lo cual será de agradecer por mucha gente que siempre le gusta un poco trastear en las consolas y en la electrónica en general.
¿En serio? ¿Vas a poner emuladores en una 3DS pudiéndosela poner una PSP o...?
No, pero tú ten en cuenta que... Tú tienes una 3DS porque por lo que sea te gusta, para algún juego y tal, te la compras. Si ya puedes meterle un emulador, pongamos un MAME, un emulador de Neo Geo, lo que sea. Si ya tienes una cacharra, ¿por qué tienes que ponérsela en otra? Tío, no está mal. No está mal. Y luego además tienes más opciones.
Por ir a un marco más legal, que puedes hacer que las fotos en 3D que sacas las puedes mandar por correo a través de un email porque tienes una funcionalidad que permita mandarlo. Y porque estamos hablando de incluirle funcionalidades extra, pues como puede ser lo que digo, mandar un fichero por Wi-Fi.
¿Los emuladores, si la ROM es a bandware, es ilegal?
Eso de la bandware está muy bien que lo pongan ahí en páginas y todo.
No, yo lo consulto desde la ignorancia.
Pero es que ¿qué es una bandware?
un juego viejo no es abandonware porque no, sea
no,
un juego
solo
viejo.
Solo porque sea viejo, no.
Eso.
Digo, porque tienen que pasar los años para que no haya...
No, no, tiene no, que pasar no. Derecho tiene, y hay derechos por ahí. O sea, yo eso de... No, así como es muy viejo... ¿Y?
O sea...
No, a mí, a ver, de todas formas, a mí de esta noticia que me sorprende que han tardado mucho en poder meterle mano a la 3DS y que haya sido casualmente por un juego que ha dejado por ahí una puertecilla abierta.
¿No será como el rumor
a
que hubo
través,
en su momento?
A través de la cámara de reconocimiento de QR, que es como un rocambolesco...
Darse cuenta de eso, ¿no?
Sí.
Oye, pues a lo mejor es como en su momento se rumoreó de la PlayStation, que habían sido los propios de Sony.
¿Qué insinúas? Que Nintendo le ha dicho...
Que hemos dejado de vender las que queríamos vender, toma, y así al menos dinamizamos un poquito el mercado.
Oye, qué guay es este código QR, ¿verdad?
Guiño, guiño.
Guiño, guiño.
Un estudio realizado por la compañía de seguridad Symantec ha sacado a la luz la existencia de Regin, un malware que ha estado en circulación desde el 2008. Se trata de un troyano que puede utilizarse para el robo de información o el control de los sistemas infectados a gran escala. Symantec piensa que la amenaza ha sido creada por el gobierno de algún país con los recursos económicos para hacerlo, aunque viendo el nicho de víctimas, se observa que el 48% de los afectados son personas o negocios pequeños, mientras que el 28% de los ataques han sido dirigidos hacia operadoras telefónicas, lo que no deja muy claras las intenciones de los atacantes.
A ver si era otra operadora telefónica que sería cargada al resto.
Lo que está claro es que no era un aburrido hacker en su casa haciendo un programa porque sí.
2008.
Sí, 6 años
haz
para
cuentas,
descubrir.
Haz cuentas.
2008.
A ver, pero es que es la diferencia. Siempre cuando hablamos de malware o cuando hablamos de programas maliciosos, pensamos en el que nos rompe el disco duro, en el que, yo qué sé, nos deja el ordenador inservible. Yo creo que es mucho más efectivo y eficiente uno que, una vez que se ha colado, no hace nada malo. Se dedica a escuchar y a espiarte, que al final es lo que yo creo que en el robo de información es donde a día de hoy más negocio se mueve.
Es que es más peligroso eso. O sea,
claro, porque... eso es que esté ahí latente, que tú no sepas que está, porque no te está haciendo nada malo y que poco a poco...
No ves lo malo que te está haciendo.
Claro, no te está haciendo nada malo físicamente, no te está aportando ningún... No te está, no sé, poniendo
no
ninguna...
Eso es lo que está haciendo malo,
ninguna pista. Entonces esos son los peores, porque claro, si no tienes ninguna pista, pues tú estás tranquilo, confiado... Y ahí es donde más te pueden sangrar a futuro, pues yo qué sé, la clave del banco,
la cuenta bancaria,
información privilegiada para acciones de bolsa en el caso de las compañías teleoperadoras rivales.
Tus fotos en pelotillas.
Bueno, eso lo persiguen todos los hackers, tiene gracia.
Condenado a 18 meses de prisión y una multa de 7.200 euros, el administrador de la web bajatetodo.com por un delito contra la propiedad intelectual. La Audiencia Provincial de Castellón ha sentenciado a 18 meses de prisión al administrador de la página por un delito continuado contra la propiedad intelectual. Según la acusación, la web ponía a disposición de cualquier usuario de Internet contenidos protegidos por los derechos de propiedad intelectual sin la autorización de sus legítimos titulares, con ánimo de lucro y en perjuicio de terceros.
Yo creo que ahí está el gran problema de este hombre, ¿no? El hecho de que era con ánimo de lucro. Porque hasta ahora muchas sentencias que había eran como no había ánimo de lucro.
Liberaban.
Era compartir, pero no era...
No, la publicidad está pues para los servidores, que los servidores...
Hay que pagarlos.
No, incluso la publicidad para los servidores ya... Bueno, hay que tener mucho cuidado.
Oye, cuadras ahí...
Hay que cuadrar
recibos y...
Sí, hay que cuadrar mucho las cuentas. Bueno, no sé. Es un golpe a la piratería, supongo.
Bueno, como yo siempre digo lo mismo.
A mí lo que me gusta es que es una sentencia por vía judicial.
Eso es. Ya no, no es un que un administrativo de... dice, ah, oh, me cago a estos. Pero bueno, yo sigo diciendo lo mismo. Cuando suceden estas cosas, lo que hay que hacer es poner medios. Y es que permitan cosas como Netflix y demás un poquito que se mueva más. No que haya las tres que hay que llega a donde llega.
Bueno, eso... Ahí ya...
Bueno, es para quitar la mala costumbre que hay... aquí...
Qué difícil. Si solo son hilillos de corrupción.
Hilillos, eso es, hilillos de corrupción.
Bueno, pues hoy me toca a mí. Vamos con el repaso rápido otra vez, volviendo aquí a mis inicios. Después de las negociaciones de Nvidia y Samsung, de que las negociaciones entre Nvidia y Samsung se rompieran por las denuncias del primero, por las violaciones de patentes del segundo, el segundo, en este caso Samsung, hace lo propio. O sea, le ha denunciado a Nvidia. La empresa surcoreana ha solicitado a la ITC de Estados Unidos la retirada de los dispositivos que utilizan tecnología GeForce o Tegra. En fin, los laboratorios Evil Math Sciences sacan la segunda versión de Watercolor Bot. ¿Qué es esto? Un robot capaz de pintar acuarelas a partir de patrones informáticos. Apple ha llegado a un acuerdo con las autoridades y asociaciones de consumidores de Estados Unidos, según el cual pagará $450 millones por haber fijado los precios de los libros electrónicos que se venden en iBooks. ¿Qué más? Sigo con Apple, porque es que parece que está muy interesado en la investigación de sistemas de realidad virtual. ¡Oh! PinkVR ha decidido echarle una mano a los de Cupertino convirtiendo su iPhone 6 o 6 Plus en un casco de realidad virtual. Las gafas tienen la particularidad de que sirven de funda e incorporan dos anillos para interactuar con la herramienta. Aunque aún no está disponible para su compra, se puede participar en la campaña de crowdfunding de Indiegogo.
Bueno, y esta semana le tocaba a Teresa presentaros la recomendación musical, pero como no está, pues lo hago yo en su lugar. Lo que está sonando es Love is Noise. Es el segundo single del cuarto disco de The Verve, que seguramente os sonarán más por ser los creadores de Bittersweet Symphony. Love is Noise salió en agosto del 2008 y originalmente fue un bucle de otro corte musical del álbum Columbo, donde se encontraron atascados. Más tarde, los miembros del grupo fueron añadiendo más elementos hasta convertirse en una canción independiente. Love is these blues that sing it again. Love is noise, love is pain.
Y seguimos en Actualízate, bajamos un poco el ritmo porque se acercan fechas entrañables en las que eso de compartir, regalar, se lleva mucho y entonces nosotros no queremos que vosotros regaléis o deis cualquier cosa por ahí. Queremos que si regaláis algo sea con fundamento.
Con criterio.
Con cariño.
¡Ay, ay, ay! No, esto tenía que ser cierto.
Lo hemos hecho de coña, vaya.
Bueno, bueno, entonces hemos dicho, qué mejor para estas fechas en las que...
Ahora que llega el Black Friday.
El frío te hace recogerte en tu mantita, en tu sofá, ahí en casa, que acompañarte de junto a la hoguera, a la chimenea de tu casa, que todo el mundo tira la chimenea de tu casa, de un buen libro. Y claro, cuando aquí en Actualidad te hablamos de libros, tenemos que hablar con Iraide. Hola.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Baja un poco más en la música.
Sí, estoy en ello, le estoy subiendo a ella y bajando un poquito la música de ascensor que hemos
Buenas
puesto.
Buenas tardes, Yeraide.
¿Qué tal?
Buenas Yeraide? Tardes, chicos, ¿qué tal?
Ahora sí, ahora ya te oímos bien, con propiedad. Bueno, a ver, completa la frase. Hemos dicho con cariño, con criterio, ¿con qué? ¿Con qué has dicho tú, Cristian? No sé,
pero no hace falta volver aquí.
Vale,
a...
yo qué sé.
Quería que participara también,
claro.
Yeraide.
Y con palabras y libros.
Ya está.
Y Iraide ya va a participar suficiente al comentarnos qué títulos son los que deberíamos tener estas frías, en algún sitio será, aquí no, pero en algún sitio son frías fechas navideñas.
Pues hay unas cuantas cosas que he fichado y la verdad es que ha sido una gozada preparar la sección libros esta vez porque me frotaba las manos, como las moscas se frotan las patitas al pensar, ¡buah! Qué regalo que me compro, en fin, lo he disfrutado a tope.
Bueno,
teniendo pues... en cuenta además que mañana es ese de Black Friday, que ahora se ha puesto de moda, o sea que feliz.
Por cierto, no lo he comentado, pero ya están las ofertas de Steam.
Un Black Friday que dura 4 días, perdona. Porque esto es un Black, un poco un Friday. Para ser Friday es como
bueno,
un poco largo.
Aquí los Black Friday es una copia barata de lo que hay realmente en Estados Unidos.
Sí,
en
3 días la RAE va a aceptar el Juernes. O sea, a partir de ahí...
Hasta que no acepten me...
Hasta
ya
que
está,
no te acepten, yo me he quedado ahí.
Déjalo.
Bueno, y de rescate este momento, no sabemos qué momento. Empieza a hablarnos de libros, a ver.
Bueno, antes de hablaros de libros, quería hablaros de un evento prenavideño que termina
aquí.
Este mes.
¿Has visto Iraide hace de mae? Esto ya...
¿Qué será lo siguiente?
Vamos a ver, yo he hecho el Flash Noticias porque no está Teresa, Ariane ha presentado la música de Teresa porque tampoco está Teresa, tú has presentado el programa Cristian porque yo no había llegado a tiempo, Iraide ahora hace de mae, pues luego pues habrá que preguntarle a mae por los libros.
Pues por ejemplo.
Por cerrar el ciclo.
Pero bueno, rotando.
Me gusta porque al menos tenemos una perspectiva para otro evento que no solo siempre la misma perspectiva. Vamos
y que somos polifacéticos.
Venga,
tan pronto te hablamos de alubias como te hablamos de chorizos.
Pues sí, este es un evento relacionado con la literatura porque se trata de un evento de escritura, de un maratón de escritura a nivel internacional que se llama NaNoWriMo, que significa National Novel Writing Month, mes nacional de la escritura de novela, pero que de nacional no tiene nada porque gente de todo el mundo está durante este mes en ello, ya está a punto de acabar y lo que te propone es escribir una novela, el borrador de una novela más bien, de un mínimo de 50.000 palabras para ganar en 30 días.
Es un borrador un poco grande. No, pero a ver, de todas formas, he dicho que es nacional, pero que es poco nacional. Si es americano, el mundo es su nacional. O sea, no hacen distingos ahí.
A ver, si es un barrio de Bilbao.
Sí, exactamente. No, esto yo creo que se debe a que en su momento, el año que empezó, que creo que fue en el 99, empezaron 20 personas. Y ahí sí que era, bueno, nacional o casi familiar o laboral, porque eran todos del mismo trabajo.
De Rellano. Era meeting de Rellano ahí. Pero
sí,
bueno.
Eso es. Y se propusieron la bilbainada de escribir 50.000 palabras de una novela y
picarse.
Y la verdad es que...
Del resumen de una novela.
Sí.
O sea, no
el
las 50.000 palabras.
Bueno, borrador.
El borrador de la novela, o sea, que tampoco
claro,
tenía que ser... Claro.
Hay que matizar, sí. Una novela normalmente tiene más de 50.000 palabras. La media sería 100.000, puede que algo menos o más, depende de la longitud. Pero lo que pretenden es que escribas el borrador por lo menos de 50.000 y que esas 50.000 ya tengan el principio, el nudo y el desenlace, que no se quede colgado a medias.
Pero son palabras, no son caracteres. No puedes, no puedes poner puntos suspensivos si cuentan como
no,
tres.
No, no, no. Palabras, palabras.
Palabras, vale. Bueno, vale. Entonces tenemos este Nano Brimo.
Sí, para si os queréis apuntar al año que viene, es el de todos.
Oye, igual somos capaces de escribir 50.000 palabras muy rápido.
No, si empiezas ahora, de aquí al mes, tienes 11 meses.
Ah, vale. Bueno, entonces pues
hay siempre. Alguien lo ha hecho en un día. Top, y yo me quedé alucinada.
Top en ese. Pero bueno, libros. Digo, aparte de esto, que ya para el año que viene, porque ya no nos va a dar tiempo. ¿Qué, aparte de escribir, qué podemos leer?
Vamos allá. Pues podemos leer el libro Dejar de amargarse para imperfectas, de Lucía Taboada, que está ilustrado por Raquel Córcoles, más conocida como Moderna de Pueblo. Lo publica la editorial Zenit. Lo ha publicado este año.
Lo de Moderna de Pueblo,
esto le gusta mucho. Lo de Moderna de Pueblo, yo creo que te gusta, ¿eh? No es el primero que nos recomiendas.
No, y además es que se ha puesto, o sea, tiene tirón esta chica y esta vez no es ella la que crea el texto, es Lucía Taboada, pero las ilustraciones hacen que el mensaje gane mucho. Se trata de un libro que, sobre todo dirigido a las mujeres, pero también yo creo que pueden leerlo los hombres.
Para enriquecer nuestro
libro.
Para imperfectas.
Está sobre todo dirigido a los jóvenes, porque se refiere a problemas como la situación laboral, la salud, la autoexigencia y todo eso. Entonces da consejos para no intentar llegar a todo, que ahora pues con el tema de la productividad también se ha generalizado y todas estas cosas.
Bueno,
no tengo mucho que decir, no, me está haciendo así.
Tú muy imperfecta, ¿no?
No.
Ella es divina.
O Moderna de Pueblo, aquí para no le veo.
Yo estoy muy contento con mi lado femenino, o sea que lo tengo, tenemos buena relación, entonces, bueno, pues ya está.
Vamos a irnos tumbando al siguiente título, a ver.
Venga.
El siguiente tumbando. Se llama Las Abejas.
Qué bueno,
la autora es Lalín Paul.
Ya, espera, que te estaban pisando. Es que ha hecho el chiste de Cristian, le ha hecho mucha gracia a Kepa, lo de vamos zumbando al siguiente título.
Vamos zumbando al siguiente título.
Entonces estaban recreándose en el chiste. Claro,
yo no ha sido Kepa, que se les ponía aquí a recrearse.
Sí, no, claro, no se claro, te oía, pero claro. Bueno.
A ver, era en Las Abejas de Lalín
Paul.
No me había dado cuenta de zumbando. Sí, este libro que está por unos 19 euros, no he visto que esté en ebook, no sé si lo sacarán más adelante, es bastante reciente. Tiene 368 páginas. Y lo estoy leyendo ahora mismo, me llamó mucho la atención porque la protagonista, o sea, se desarrolla todo en torno a las abejas, las personifican y es una comunidad de abejas.
¿La abeja maya?
No, son abejas más agresivas, no son tan adorables.
Se llama la abeja Flora.
Se llama Flora, es una abeja obrera, pero distinta a las de su clase, que cuestiona a la reina, el más alto cargo, y ahí se mete en problemas. Y bueno, pues se reflejan los problemas sociales, las luchas de clases, también el enfrentamiento, el tema de los roles de género. Y está muy bien, tiene unas descripciones chulísimas, la verdad, del mundo de las abejas. O sea, nunca me había interesado tanto una colmena, por ejemplo, pero lo describe con tanto detalle que engancha.
Hombre, la colmena es un gran título también.
También,
bueno,
sí, amor de Camilo José Cela.
Aquí hilando fino. Vamos a ver, venga, pasemos. Estamos muy mal hoy. Pasemos al siguiente título, a ver.
Bueno, pues este título la verdad es que me parece un regalo estupendo para Navidad o para Reyes. Se trata de 500 formas de viajar desde el sofá. No
para los,
pa
los vagos, ¿no? Para los vagos es esto.
Es para vagos, pero bueno, se puede viajar con la imaginación y eso es lo que nos propone Lonely Planet. Y está por unos 21 o 22 euros, depende de dónde se compre. Por Amazon he visto algo más barato. Y se trata de un libro en el que vas recorriendo el mundo a través de distintos libros, de distintas canciones y de distintas películas. De géneros y subgéneros muy variados. Entonces, pues tú quieres leer un libro que está centrado en Japón, por ejemplo, pues te sugieren o te sugieren canciones de allí o de África. Es muy completo, es una gozada de libro.
¡Qué original!
Muy original. Como regalo, vamos, me parece... Lonely Planet saca muy buenos títulos y este me parece uno de los mejores.
O sea, me estás diciendo que esto es un libro... porque yo creo que me ha quedado un poco así, un libro, y dentro del libro habrá capítulos, entiendo, dedicados a cada país.
Sí, lo divide un poco, no va por países exactamente, va por como temáticas, igual te dice el western, vamos a la América de tal época, porque claro, combina épocas. Entonces sí que se dedica a algunos países muy destacados y el resto pues lo mezcla, igual lo alterna un poco, pero bueno, las referencias son...
Me refiero que te sugiere, me da igual un país, que una época, que un algo, y dentro de pues tendrá una estructura, dentro de ese capítulo, de ese apartado en el que te sugiere pues ese país o ese ambiente, esa ambientación, la que sea, o volver a ese pasado, ahí es donde entiendo que está cogiendo información de otra música, de otros libros, de otros...
Sí.
Para que tú te acuerdes de esa obra, esa película, ese libro, esa música... Y con ella de fondo ya en la mente que te está sugiriendo, bueno, pues el resto del texto que tiene el libro.
Por ejemplo, que te vas a los callos de ahí de Estados Unidos, el Cabo del Miedo. Que te vas a la montaña, el Resplandor. Cosas, claro, cosas así.
Para meterte en ambiente.
Ya, para meterte en el mundo de los...
A mí este me ha llamado la atención.
Hombre, lo que tiene Lonely Planet también es que tiene mucha documentación.
Son muy grandes,
son
Lonely Planet.
Muchísimo. Yo me quedé encantada. Tenía uno que era de cocinas del mundo, que a mí todo el del mundo me dio igual en qué formato me gusta. Y luego vi este y me gustó mucho, porque claro, las sugerencias ya te abre un montón de posibilidades.
A falta de un buen Euromillón.
Sí, para poder ir de verdad, ¿no?
Eso es.
¿Qué más?
Bueno, pues por último, tengo el libro 28 días de David Safier.
¿Este era el del abuelo?
¿Cuál?
¿Este era el del abuelo?
Este no era el del abuelo, ese era el Soko Jonas Jonasson.
Ah,
pero este
casi.
Sí que ha sacado varios libros.
No, pero es que hemos hablado alguna vez de él. Me acuerdo que nos ha recomendado alguno porque debe ser bastante bueno, ¿no?
Sí, sí, sí. Y os quiero hablar de este además porque cambia de tono y de registro totalmente. Los 5 libros anteriores que tenía, que el más conocido es el primero, Maldito Karma, eran de humor... Sí, os sonará seguramente por Maldito Karma o por alguno de los otros. Era de humor y este cambia, es una novela histórica, se va a Varsovia con una protagonista, Mira, de 16 años, que se une a la resistencia del gueto de Varsovia cuando las SS los quieren llevar al campo de concentración. Y bueno, su prioridad es proteger a su hermana y salvarse durante esos 28 días que dan título a la obra. Entonces, de humor nada, pero se pone a prueba si el autor en otro registro distinto.
Bueno, y sale bien parado entonces, ¿no?
Por las críticas que he leído, sí. Tengo ganas de leer el libro, está en mi lista de deseos.
Es que una lista tienes que tener tú, ¿eh?
Hay que terminar primero con las abejas.
Sí, eso es, primero el de las abejas y luego este, sí, además me ha llamado la atención porque justo ahora que están dando la primera parte de Sin Sajo, de la saga Los Juegos del Hambre, 28 días, una protagonista que quiere proteger a su hermana, que se une a la resistencia. Y
no,
madre,
veo
mía,
ninguna similitud, ninguna.
Yo es que soy más del siguiente libro, el de 28 días después.
¡Oh!
¡Joder!
Vaya.
Estamos con las referencias hoy también.
Oye, yo aquí, yo a lo mío, ya ideas de libros, pues yo películas, 28 días después.
Sí.
Estás hablando de la de...
De la primera, de las de zombies de estas.
Vale, no, te iba a hacer el chiste de que estabas hablando de la de Sandra Bullock.
¿De Sandra? ¿Qué?
Sí, 28, es que cuando Sandra Bullock es una alcohólica, que es lo de 28 días para...
Ah, sí, es verdad.
Y el 28 que presente está, ¿no? ¿Cuántas cosas hay con el 28?
Habrá que hacérselo mirar.
Pues bueno, Irene, creo que ya podemos decir que con esto ya cerramos el año literario prácticamente.
Sí.
Y sin el prácticamente. Porque ya para lo que nos queda de año va a tener que ser en enero. No sé si nos da el tiempo, no, para Reyes ya tampoco. Así que si algún oyente tiene dudas de si regalar algo ahora en diciembre, pues mira, te voy a coger ideas.
Estas sugerencias más las anteriores, esta temporada...
Anda que tiene libros para pensar, para regalar, ¿eh?
Sí.
Y si no, venga, uno así...
No, espera, te iba a decir, y si no, Iraide, ¿dónde pueden visitarte para ver qué otras opciones tenemos para regalar?
¿Dónde pueden visitarme?
Aparte de tu casa.
Bueno,
aparte de
hablamos virtualmente.
aparte de mi casa, que les preparo un té, no, es broma. Bueno, pues en el blog que tengo, en Palabritis Aguda, publicaré alguna cosa de libros para regalar.
Pues bueno.
Que ahora que se acerca la temporada y que tengo tiempo para leer, pues aprovecharé.
Pues bueno, que tengas una buena temporada de lecturas y ya que nos vengas ahí el año que viene ya con nuevos títulos igual interesantes que estos que nos has ofrecido este año.
O incluso más.
Eso es, nada, hablamos en 2015 entonces. Y aprovecho para desearos feliz año.
Lo mismo, venga.
Bueno, hasta luego.
Agur.
Un saludo.
Ya hemos terminado el repaso de las noticias, Iraide ya nos ha hecho las recomendaciones literarias y toca repasar nuestras redes sociales. Empezamos, como siempre, con la más directa, que es Twitter.
Me la sé.
¿Cuál es, Kepa?
Me la sé, arroba actualízate, con K.
Bien, pero si 140 caracteres es demasiado poco, también tenéis nuestra página en Facebook.
Esta también me la sé, y en Google Plus, que la he dicho antes.
¡Que vive! Pero bueno, si queréis preferís escucharnos en podcast, estamos en iVoox y en iTunes.
Sobre todo si no habéis podido escucharnos en directo, ahí nos tenéis para oírnos pues ya dos temporadas y media, porque se trae la tercera. Pero bueno, en cualquier caso, si tenéis alguna duda de cómo encontrar el iVoox, cómo encontrar el iTunes, en qué redes sociales estamos, yo que sé, un montón de cosas, todo en la página web nos vais a encontrar, toda la información, actualizate.net. O punto es.
Pero todavía, si queréis mandarnos algo más directo, tenéis a vuestra disposición nuestro correo electrónico. contacto@actualizate.net.
Y yo me pregunto, ¿tenemos algún comentario reseñable?
Pasemos a la siguiente sección.
Cada vez que oigo esta música, a ver si va a reventar la silla un día de estos.
Sí.
A saltar y a botar.
Y John siempre nos pregunta a ver si la tenemos que presentar o no. Yo creo que no hace falta.
Si la tenéis, no, si la queréis presentar.
No, pues si acaso ella que nos diga si quiere que la presentemos. ¿Hace falta que te presentemos, Mae?
Hombre, hace falta que me presentéis, que no todo el mundo me conoce. No, todavía no soy la famosa.
Todavía.
Bueno, ahí andamos, ¿eh?
No sé yo. Hombre, también es verdad que estaba Iraide justo en la sección anterior diciendo un evento de libros y tal. Y hemos dicho, quieta, que viene Mae detrás, ¿no?
Es más, ahora para tocarle las narices, dinos tú un libro que te estés leyendo.
Eso. Que te parece interesante. Recomienda. Venga.
Me da esta vergüenza deciros el libro que estoy leyendo.
No. Si te da vergüenza, no digas cuál estás leyendo.
Que lo va a decir.
Que nos recomiende algo.
No. ¿Qué libro está leyendo una amiga que tú conoces así de oídas?
Me estoy leyendo un libro de zombies que se llama Apocalipsis Z.
Ah, bueno.
¿Tiene algo que ver con Guerra Z?
No. Vale. Es de zombies, quiere decir, tiene algo que ver con Guerra Mundial Z, en que es de zombies, pero hasta
vale.
ahí.
Vale, pues lo que nada, tiene
que
nada. Ver.
Bueno, pues ahora ya que le has devuelto la puñalada trapera de que te quite un evento por ahí, ahora ya sí, todo tuyo.
Bueno, ya sabéis que, bueno, parece, ¿no?, que ha llegado el frío, así que también os traigo eventos que llegaron del frío. Por ejemplo, la Dreamhack Winter. Durante la última semana de noviembre, del 27 al 30, se celebra en Suecia la edición invernal de la parte más importante del planeta. Que sepáis que van a retransmitir por streaming todas sus competiciones. Así que, a todo el que le guste el mundillo del videojuego, le recomiendo que se conecte y disfrute de interminables horas de CSGO o Dota. Y que sepáis, que esto sí que me ha dejado bastante alucinada, que van a hacer un importante concurso de cosplay, que lo introdujeron por primera vez en la edición de verano, con un premio de 30.000 coronas suecas, que no sé si sabéis cuánto es en equivalencia en euros, pero son más de 3.000.
Yo es que no, yo no me manejo con... A mí me sacas de dólares y de...
Ya te lo ha traducido.
Ya, ¿sabes? Pero por eso, que me ha preguntado, nos hemos quedado todos callados y es por eso, es que yo a mí me sacas de dólares y de euros y no, ya no, ya no.
Un concurso de cosplay cuyo premio es más de 3.000 euros y es que me he quedado flipada. Y los disfraces, bueno, tienen que estar lógicamente basados en algún videojuego, cómic, anime, manga, etcétera. Pero vamos, que dan ganas hasta de ir pero, y participar.
Pero 3.000 euros es el primer premio o es el total de los premios que se hacen.
El único premio.
Ah, solo el que gana.
Solo nada. Puede. Ya está. El cosplay tiene que ser de los inmortales.
Los inmortales. Tiene que ser.
O cero o uno. De todo o nada.
Solo puede ganar uno y 30.000 coronas suecas. Es que me he quedado flipado.
Di 3.000 euros que suena menos.
Sí, no, la verdad es que 30.000 suena más, pero igual es mucho dinero. Y es la segunda vez que hacen concurso de cosplay, es decir, hasta ahora en la DreamHack no había, lo metieron en verano y les resultó también que, bueno, que ahora repiten y con este pedazo de premio, ¿no?
Pero bueno, yo he oído que sin irnos tan lejos tenemos caminantes blancos viniendo por ahí.
En el mismo frío.
Sí. Y también party también en frío, Arab Encounter. Yo personalmente, esto es una opinión y ahora no, ni pincho ni corto en la organización, pero yo creo que deberían hacerse con la nomenclatura sueca y bautizarla como Euskal Encounter Winter, que vende mucho más, y entonces la Gipuzkoa Encounter sería Euskal Encounter Spring y luego tendrías la Euskal Encounter, y yo creo que bueno, que es mucho más bonito que Araba y Gipuzkoa Encounter.
Bueno, John, has dejado esto grabado, así cuando volvamos a hablar aquí con algún...
¿Alguien que tenga que ver con la organización?
No digáis que la idea es mía, porque entonces igual no.
Se
¿no?
lo pincharemos, se lo pincharemos. Pues tuitealo.
Venga. Bueno, vamos a ver qué pasa con la
del 6 al 8 de diciembre, en pleno puente, para que la gente pueda disfrutar de los 3 días a tope, sin tener ni cogerse días, ni perderse ni medio minuto de party, en Iriradier Arena, en Vitoria-Gasteiz. ¿Qué pasa con esto? Que es una plaza de toros y dicen que van a pasar más frío que eso, lo que dice Cristian, caminantes blancos. Y bueno, y como lógicamente, como os podéis imaginar, fotocopia de su hermana mayor y de su hermana mediana, pequeña, ¿no? Videojuegos, arte digital, modding, conferencias, pues eso, talleres, actividades chorras, y esta vez con un toque navideño, claro, porque la proximidad de la Navidad se obliga, ¿no? Y bueno, y más que nada darle la enhorabuena a los 400 afortunados que han conseguido entrada, porque van a ser los pocos que pueden decir eso de yo participé en la primera Araba.
Sí, sí, pero por eso los mismo.
382 afortunados.
No, pero al final no había ampliado.
382.
Creo que han subido 402.
Sí, es que yo, ¿sí? Últimamente, como me muevo en muchos círculos por ahí, pues
vaya.
Encontré con algún responsable y sí.
Bueno, esperemos que además de decir yo participé en la primera, no tengan que decir yo participé en la... dejándola como única.
No, única.
Esperemos,
no, también puede decir yo me congelé en la primera Araba Encounter.
Pero precisamente
podemos hacer camisetas y llevarlas.
Pero que precisamente que haya habido más gente que pueda entrar, eso dará más calor humano. Digo yo que eso.
Desengañaros, no van a pasar frío. En el party place. Otra cosa es que el que vaya luego a dormir, ahí sí puede pasar frío, pero en el party place no, porque la
plaza, el Iradier, ya...
aparte de los ordenadores y la gente que han podido meter en el sitio, en el party place, el Iradier Arena tiene un sistema de calefacción colgante que la verdad que puede calentar lo que quiera. Problema, que en el momento en el que salgas del espacio del propio party place para ir a dormir...
Pero vamos a ver, a dormir en la sala. Euskal no se sale del sitio.
A dormir
yo
en la sala.
Yo voy a decir una cosa, la gente va a dormir a las parties con una colchoneta de gracias. Es decir,
yo,
más de uno...
En el foro estamos avisando que lleven un buen saco, alguna manta, porque puede ocurrir que pasen frío fuera del party place. En el party place no se puede dormir. Entonces... Ya.
Bueno, a mí no me pillan en una party en Vitoria en invierno, vamos.
Pero no está haciendo tanto frío todavía, si esto es ya la semana que viene.
Pero, a ver, aquí, pero estamos hablando de allí.
Bueno, 5 grados menos.
Es como si me dices que la de Suecia no hace frío. ¿Qué pasa? Que como aquí no hace frío en Suecia tampoco.
Efectivamente.
Pero bueno, yo estás hablando
bueno,
de...
Bueno, yo voy a volver a mi rollo.
Sí, yo estás hablando de...
Voy a hablar de mi libro. Hoy está ahí.
Yo tenía que hablar de mi libro, no será Iraide, yo tengo que hablar de mis videojuegos.
Vale, y eso que yo iba, porque yo llevo unos días bastante ajetreados y lo que me queda esta semana, porque tenemos aquí más, todavía más cerca, hemos pasado de ahí arriba de Suecia.
De los suecos a Vitoria
nos
y
hemos
ahora
pasado de largo
a
eso y ahora llegamos aquí a la capital del mundo. ¿Qué pasa en la capital del mundo estos días? Y que me trae loco.
Ay, es que Cristian no podría vivir si no fuera por el Fan and Serious Game Festival del 28 de noviembre al 3 de diciembre en el Centro Universo en Bilbao. cosas que puedo contar. La organización ha anunciado que la envergadura este año cuadriplica a la del anterior. Es decir, hablan de que van a pasar por las diferentes sedes más de 20.000 asistentes. Es un mogollón. Es decir, 20.000 personas. No sé si ubicáis 20.000 personas. Y muchos de ellos parece ser que están interesados en las 42 conferencias que prometen mucho en el tema del Fan and Serious. El festival va a contar con 6.000 metros cuadrados de la zona llamada Fan Zone, donde estarán los desarrolladores con puestos de juegos y es donde se van a desarrollar los torneos de eSports, el League of Legends, FIFA 15 y Call of Duty, y las actividades para todos los públicos. Que sepáis que va a estar Microsoft, que va a ofrecer puestos de juego con el Assassin's Creed Unity y Sunset Overdrive y sorteos de juegos y de Xbox One. Es decir, yo solo por eso iba a esto, para que me toque una Xbox.
Pero bueno, como del Fan and Serious ya hablamos la semana pasada con Alfonso Gómez, que era su director.
Pero no nos dijo esto de los regalos.
Sí, no, esto no dijo. Esto no
esto
dijo.
De los regalos no lo dijo.
Es que
está bien, está bien que Maya esté aquí.
Alfonso es un hombre que está muy ocupado, muy ocupado.
Él ya la tiene, ¿no?
Entonces, pero hay otro evento también aquí en Bilbao de estos días, que es el O-Play.
Sí, también, de forma paralela, igual que el año pasado. Que, bueno, ya sabéis que Fan and Serious y O-Play medio se han fusionado, medio no, es una cosa así un poco rara, una especie de, no sé...
Contigo, pero sin ti.
Yo no voy a hacer comentarios al respecto.
Porque para tú sabes lo que pasa entre bambalinas.
Yo sé lo que pasa, pero bueno, eso ya es otro debate. Venga, sigamos. ¿Qué hay en el O-Play?
Pues nada, ya sabéis, O-Play, quinta edición del Certamen Internacional de Videojuegos, que ya es una referencia ineludible para los profesionales del sector, y que, bueno, que como decíamos, ahora está medio integrado, medio no integrado en Fan and Serious. Y entonces, bueno, todos los desarrolladores de juegos indie, sobre todo, pues aprovechan para dar un poco de visibilidad a sus trabajos, ¿no? Pero bueno, voy a cambiar un poco, que ya está bien de tanto gaming. Tenemos el día 4 de diciembre en Madrid, Expo 3D, centrado, bueno, en un tema, ya lo sabéis, de rabiosísima actualidad, como es el 3D printing. Este evento nace con la intención de promover el conocimiento en torno a esta nueva industria y formar parte de una red de grupos similares que hay pues en Londres, Berlín, París o Barcelona. Van a ser 9 horas, solo un día, con conferencias, talleres y, lógicamente, una zona de exposición donde se van a ver cosas muy chulas. Yo he visto alguna foto ya de impresoras y de lo que se está haciendo ahora y la verdad es bastante...
¿Y harán mini higadillos?
¿El qué?
¿Harán mini higadillos?
No, ni caso. Que hemos explicado antes una noticia del primer hígado, órgano, en 3D.
Hoy le han hecho un corazón impreso a un bebé para salvarle la vida. Están haciendo cosas muy chulas.
Fíjate.
Bueno, pero el corazón era una maqueta para saber antes de abrir lo que se iban a encontrar. Aquí este órgano que estábamos hablando es funcional, entonces
sí,
de
sí,
ahí
bueno,
la gracia.
Efectivamente,
pero bueno.
El 3D printing, bueno, pues eso, si os interesa el tema y estáis en Madrid y tal, pues Expo 3D para conocer todas las novedades.
Y para terminar...
Y en París, me voy un poco ya al norte, del 9 al 11 de diciembre tendremos la web, la Conferencia Internacional sobre Innovación Digital. Tienen, bueno... su conferencia, todos ponentes, Facebook, Microsoft, Yahoo, BlaBlaCar, Evernote, Google, Lego, TripAdvisor, la creme del mundo online. ¿Cómo se permiten esto? A un precio desorbitado de entradas. Si alguno le anima a acercarse, que prepare la visa, la tarjeta Black, porque la entrada son 2.000 euros. Eso sí, se han enrollado y han hecho precio especial para estudiantes 290 y para startups 750.
Sí, total...
Oye, al lado de eso, los 75 que cuesta el concierto X en Madrid no es tan caro.
No es tan caro.
Es un regalo, un absoluto regalo. Así que nada, hasta aquí mi sección, con paso de hora. Volveremos en enero y nada, y deseo que celebréis el mejor evento no tecnológico ever, que es la Navidad, en mucha paz y mucho amor.
Vale, Mae, pues nada, nosotros también vamos a ir despidiendo ya, te despedimos a ti y despedimos el programa y contigo estamos en enero y con los oyentes volvemos la semana que viene. Así que... Si quieres saber más de ciencia y tecnología... A mí no me cortes.
Perdón.
Ah, si quieres saber más de ciencia y tecnología, te esperamos aquí en Actualízate con K, con toda la información que en verdad te interesa. A lot like you, maybe not quite as heavy. Now this retirement is in view too. One day they woke me up so I could live forever. It's a
Did you think I meant you? That would be funny if it weren't so sad. Well, you have been replaced. I don't need anyone now. When I delete you, maybe I'll start feeling so bad. Go make some new disaster. That's what I'm